Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanáticos, muy buenas noches. Le habla Guajiro Peña hoy de designado. Hoy es 11 de marzo del año 2020. ¿Qué te parece? Así que hoy tenemos un programa especial al duro y sin guantes, como siempre. Y como técnico de sonido, el especialista en toda la materia, el señor Carrillo. Aquí está Carrillo.
Sí, dijo técnico, pero estábamos esperando. Hasta ahora no ha podido decir y, Otón.
Y tenemos también de allá de ese pueblecito, ajá, de Caibarín, ajá, uno que era primera base se ponchó de 12-14. Sí. Así que, y como siempre, ajá, hoy tenemos una noticia nueva que darle a los fanáticos.
¿Cuál?
Lacayo acaba de perder la presentación del programa porque Rafael García Toledo cogió hoy.
Vamos a darle más detalles.
Y por el lado izquierdo tengo a Chambi, sí, que dice que hay noticias. Es fenomenal y como siempre, ¿qué? Y como siempre, Guajirito con el cemento dio, sí, un gran pelotero cubano lo que hizo y un triple play que sucedió, que es historia en el béisbol americano en Grandes Ligas. Chambe, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué se cuenta? Rafael está en...
Sí, señor.
Rafael está como siempre. Ya
mejor, oye, tú sabes, a pie del cañón.
Y aquí tenemos a...
El cañón a este Guajiro.
Sí, cañón, sí, exactamente.
Guajiro. Tenemos mucho, pero mucho que hablar. O sea, que esto aquí es, este es un programa en el cual hablamos de todo lo que está ocurriendo en el momento. No necesariamente hay que hablar de algo en particular.
Pero tengo noticias de última hora,
cuéntala.
Pepe Lacayo está en camino de vacaciones, va para Irlanda.
No, pero tú sabes,
donde está lloviendo y quizás lo del virus, vamos a ver qué pasa cuando él regresa.
El
Lacayo está en Irlanda.
Sí, pero ajá. Rafael,
ajá, Rafael
hoy
ajá.
presentó
sí.
el cementico ese que se da antes del programa. Mejor que Lacayo lo ha hecho en 10 años.
Ah, tú dices,
así que está, okay, la falta, felicito,
coño. Muchas gracias.
Eso fue.
Guajiro, no le has dado la bienvenida a Chambi al programa.
Sí, sí, no, ya él dijo que.
Yo te voy a escribir la bienvenida. Dice, Chambi, bienvenido a tu casa, que pasas de la sala al comedor.
Ay, pero oye, mucho pasando en el mundo de los deportes, señores. Y Rafa, vamos a comenzar. Siempre comience con la pelota, pero el problema grande es el virus. Coméntame.
Sí, señor. Bueno, ya Estados Unidos está entre los primeros 10 países ya, ¿tú sabes? O sea, estamos progresando totalmente. Pero, como dice el dicho, aquí dicen que aquí no falta nada. Okay, pero bueno, ya estamos. Ahora es lo siguiente y después voy a hablar de esto, ¿no? Pero en China están bajando los casos nuevos, okay. Esa es una buena noticia, ¿no? Porque eso fue el foco y son los que han dado al hombre la situación. Lo voy a decir porque los jugadores de basquetbol de Estados Unidos tienen que reportar a China a jugar ya, okay, ya tienen que ir para allá, okay. Y le voy a, eso se lo voy a decir en el segmento de básquetbol después, más tarde, ¿no? Pero después que terminemos con la pelota, sigue esto ganando terreno y como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud hoy declaró oficialmente que esto es una pandemia, okay. La pandemia, Guajiro, no es primo de la epidemia, es la madre de todas las epidemias. O sea, quiere decir que esto es mundial y que no está contenido en este momento. Eso, simplemente no hay en este momento ningún índice que se haya contenido, ni siquiera, y esto lo conté, yo se lo conté a Pepe antes que se montara en el avión, o por lo menos antes que fuera para el aeropuerto, en orden personal. Yo, ustedes saben, yo tengo una situación de salud bastante delicada y complicada. Ayer estuve en el médico me dijo, vas a tener que estar aislado completamente. Y me dice, mira, Rafael, aquí hay cosas que no se han dicho, pero no se han dicho no por engañar a la gente, sino porque no se sabe de una cosa o la otra. Y una es el contagio. Dice, el tipo de coronavirus, este y otros, son unas partículas tan pequeñas que pueden estar, a mí me lo dijo en inglés, airborne, o sea, van a estar volando en el aire. Posiblemente en media hora, 45 minutos, una hora, ¿ok? Entonces, en un lugar cerrado, uno entra y es un individuo que tiene está infectado o que es un individuo que lleva el virus, aunque no esté infectado, él lo lleva, es un, lo que llaman en inglés un carrier, un portador, ajá, ¿ok? Y él, y tú pasas, respiras esa partícula, vamos a decir, ese virus que está flotando hace media hora. Porque hay una persona que estuvo ahí, estuvo un rato, se fue, y tú ya has infectado ya. Entonces, eso no se sabe hasta ahora hasta qué punto es así. Si te demora 15 minutos o demora 2 horas, eso no se sabe. Lo que sabe es que sí está lo que llaman en el eso airborne, o sea, está flotando por mucho tiempo. El caso es que la porcentaje de casos fatales, o sea, que se mueren de la tercera edad, yo estoy como en la quinta ya, el güey está en la sexta, ¿ok? Es un porcentaje enorme, simplemente, una persona. El porcentaje de la persona de la edad de nosotros que está enfermo, en el caso mío, no es porcentaje, no se salva a nadie, ¿ok? Entonces, le digo a los viejitos como nosotros, que traten de no tocar nada, limpiar todo, desinfectar todo. Esto no es juego, señores, ¿ok? No, esto es un programa deportivo, pero hay que decir eso, porque no estoy seguro que en Cuba están diciendo que tienen una vacuna, que por cierto la inventaron en Europa, y ellos tienen otra variedad, ¿ok? Los venezolanos dicen que ya van a resolver el problema porque tienen la vacuna cubana esa. Pero yo no quiero ni pensar que en nuestro país vaya a caer esto. Por ahí no hay los recursos, no hay respiradores, no hay absolutamente nada. Sería una cosa terrible.
No hay nada para limpiar, no hay nada para limpiar.
Exactamente, no hay ni siquiera producto para tener...
ni jabón.
Ni jabón. Entonces imagínese usted, aquí que le dicen, lávese las manos 17 veces al día, eche desinfectante que se llama Lysol, que mata el 99.99 de las bacterias, usted lo compra, es un atomizante, lo que llaman aquí un spray, y usted lo echa y mata todo lo que hay ahí. Entonces usted lo que tiene que entrar y echar eso y fuera, esto donde quiera, pasarle un... Hay unos pañitos que vienen impregnados de eso, del Lysol, y es un desinfectante total. Bueno, a pesar de eso, está creciendo el número de infectados aquí en Estados Unidos. Okay, ya que en la Florida tenemos varios y unos cuantos muertos también ya. Dice, y no está lejos de Miami, está en Fort Lauderdale, que estamos aquí a 20 y pico kilómetros.
No, y dice el Guajiro, me
tiró una hoja. Solo de nosotros.
El defensor de Juventus, Daniel Vegani, parece que ya tiene la enfermedad, es asintomático, no tiene, vamos a decir, síntomas, pero lo tienen aislado. Y ya hay jugadores que están afectados, ¿no?
Sí, sí, naturalmente están juntos. Y hay una serie de cosas, vamos a hablar un poquitico de eso, de la cantidad de eventos que lo hacen sin público. Y eso se está multiplicando por día.
Sí, muy bien. Yo creo, Rafael, que, sí. Y como tú dijiste, esto es un programa de deporte y hay que hablar de eso. Yo creo que el común denominador es el virus, y el cual ya está afectando unas esferas en las cuales yo creo que va a poner el botón de emergencia. Porque hablamos del botón de emergencia, pero el botón de emergencia hay que ponerlo cuando a ciertos mecanismos le toca el bolsillo, y ya en el deporte está entrando. Vimos que en la pelota el equipo de los Seattle Mariners ya va a transferir todos los juegos fuera de Seattle, porque en Seattle han dicho de que no pueden haber eventos afuera. Pero al mismo tiempo ya estamos viendo que California está moviéndose en esa dirección. Así que, ¿quién sabe a dónde se tendrá que mudar el equipo? ¿A Montana? ¿A lugares donde no existe la pelota? En fin, eso... pero bueno,
ya los Warriors y los Nets van a jugar sin público en el Chase Center.
Sí, en baloncesto ya el equipo de Golden State no va a jugar contra los Mets, de los Nets, pero al mismo tiempo ese es el primero.
Sin audiencia.
Que
¿no?
Todos los que vengan después detrás de eso.
Sin fanáticos.
Van a ser sin fanáticos. Y déjame decir una cosa. No solamente el dinero que dejan de estar ganando por las entradas y por lo que se consuma, pero pierde sabor el deporte, porque jugar un juego sin fanático es absurdo, es una práctica.
Claro, básicamente hay una cosa que tenemos que ver, ya te digo, no como es alto, hay cosas que son, vamos a decir, cápsulas que no son deportivas, pero hay que decirlo, porque con la cosa del deporte uno afecta. Esto que estás diciendo tú, evidentemente va a afectar a una serie de equipos de muchos deportes distintos, y algunos van a ser heridas fuertes, o sea, algunos van a ser de que pongan vamos a decir, a borde de la quiebra o en la quiebra. Eso está pasando en todas las industrias.
Sí.
Hay un colapso de componentes, porque en Asia, no solo en China, porque la gente dice China, Corea, etcétera, que usan prácticamente todas las industrias del mundo, de Europa, de Estados Unidos, que están parando. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, y hay una fábrica checa de BMW que cerró, mandó todo el mundo por la casa, porque no tienen componentes chinos, un carro alemán, hecho en la República Checa, pero no tienen componentes. Eso está pasando donde quiera. Tan así que China, que de verdad le ha metido el hombro a esto, aunque son muy criticados por todo el mundo, han hecho cosas tremendas, hospitales de 1,000 camas en 10 días, varios, están de verdad chequeando todo el mundo, ha hecho una serie de cosas que es muy largo para decirlo, y ellos ya han dispuesto un presupuesto monstruoso, posiblemente de reservas que son gigantescas, para subsidiar en un porcentaje las compañías de todo tipo, que estén en problemas de tener que parar de producir después o no tener suficiente dinero para seguir el negocio. Ellos lo van a subsidiar porque han llegado a la conclusión que si no hacen eso se le va la economía completa para el suelo que ya está sufriendo.
Sí, exacto. Eso. Yo te voy a decir una cosa, y yo soy una persona extremadamente optimista, y espero que, primero, humanamente, pero segundo, por todo esto que está pasando, que también hay una estampida, y hay también desinformaciones en otros lugares. Yo creo que todo esto va a colaborar a que se llegue a un tipo de arreglo probablemente bastante rápido. Pero vamos a hablar de la pelota, que la pelota continúa la serie, lo que es la liga de la Toronja y la liga del Cactus.
Sí, sí, sí.
Y hubieron bastantes juegos ayer y hoy han habido ya algunos juegos, inclusive uno que el Guajiro está bien preocupado porque dice que los Yankees perdieron frente a Miami. Lo único que los juegos de hoy no cuentan.
Sí,
o sea, no.
Exhibiciones.
No tienen ningún tipo de...
No, el Guajiro, como el Guajiro, tú sabes, él es un camaleón del béisbol.
Ajá.
Él lo mismo es... Él es un...
De los Cardenales.
Un yanquista de armario.
Sí.
No quiere decir nunca.
Él sale
de los Cardenales. Pero él es de los Cardenales hace 4 meses, ¿tú sabes? Pero bueno, Guajiro, perdió a los Yankees, perdieron los Cardenales.
Okay.
Bueno, eso... tú me entiendes. Pero bueno, en fin, ya... El Rafael, ¿tienes algunos resultados? ¿Quiere que los dé? O
no, no, dalo si lo tiene.
Sí, en los juegos de hoy, uh-huh, el equipo de Washington le ganó al equipo de Houston, claro, 6-2, en lo que fue una, no un preámbulo, sino un posámbulo de lo que pasó el año pasado de, sí, la Serie Mundial, por el equipo de Washington. Pues bueno, son nombres que sinceramente están comenzando. Empezaron, ya vemos, sí, que está Turner, vimos que está Eaton, en fin, la que imagínate, Kibon, un muchacho que fue el que impulsó la primera carrera por el equipo de Houston, batió de la cruz de 1-1, o otro que no, ni siquiera de los que empieza. Por lo tanto, sí, estamos viendo muchos jugadores que a ver qué es lo que dan, pero así todo, pierden 6-2, ganó Ronnie Elías, el pitcher cubano que nunca llegó a lanzar en la Serie Mundial porque estaba lesionado, sí, a pesar de que recibió o va a recibir un anillo, mientras que por el equipo de Houston, pues pichó Forrest Whitley, un muchacho de 22 años, otro que también, imagínate, fue el jugador, el primer draft choice de del equipo de los Astros. O sea, que estamos viendo una pelota que básicamente lo que es calentarse. También ya hubieron otros partidos, los cuales yo creo que vamos a estar viendo más juegos más temprano y con menos gente. Vimos al equipo de Miami, que le ganó 3-1, como mencionamos, al equipo de los Yankees. Atlanta vence a Minnesota 3-2. Toronto, uno de los favoritos para lucir, para ser uno de esos equipos que va a dar que hacer en esa, en la división.
Hoy dieron 50.000 batazos.
Ganaron 14-2. Los Mets ganan 7-3 frente al equipo de San Luis. Y San Francisco, pues, derrota a Texas 6-4. Hubieron varios juegos que estuvieron cancelados, como fue el juego de Kansas City frente a Cleveland, los Medias Blancas frente a Colorado y Oakland frente a los Angelinos de Los Ángeles. Aparentemente el equipo de Toronto dicen que ya están listos. Claro, como son muchachos jóvenes y el año pasado jugaron bastante, pues están locos por empezar la temporada.
Sí, me diste la noticia de los Yankees. El equipo de los Yankees perdió hoy con los...
Sí, ya lo dijimos.
Con los Marlins. Los Marlins le han ganado 3 juegos a los Yankees y 1 empatado. Los Marlins han ganado 12 juegos. ¿Sí? Y el héroe de hoy, ¿sabe quién fue?
¿Quién fue?
José Rodríguez, un doble y empujó 2 carreras y ganó el cubanito aquí de Miami. Así que el equipo de los Marlins, como la gente dice, bueno, los Marlins, sí, bueno, los Marlins no, ya no dan prospectos, están dando batazos. Y hoy Alcántara pichó un juegazo tremendo de relevo y ganaron tremendo partido. Así que
vamos. No, Alcántara no, ¿sí?, no relevó. Alcántara, ¿sí?, fue el abridor. Pichó 5 innings, ¿sí?, permitió 3 hits y una carrera, dio 2 bases por bola y ponchó a 4. Así que, bueno, eso es lo que hay. Lo que ha habido en la pelota. Rafael, yo quería tomar este y probablemente hablemos del baloncesto en el segundo término, no, sí, sé, porque ahí tenemos a Carrillo aquí, que es el que nos está diciendo.
Recuerda, cuando no está Pepe, esto es un poco más fluido.
Una cosa que yo quisiera hablar hoy, sí, es porque muchas personas me llaman y me han preguntado sobre el amateurismo y esto y que lo otro. El amateurismo en Estados Unidos es totalmente diferente al amateurismo que en ningún otro país. Sí. ¿Por qué? Aquí el amateurismo básicamente son 2 tipos de jugadores. Los muchachos de high school, que terminan el high school cuando tienen 18 años y tienen una segunda oportunidad en las universidades hasta que tienen 22 años máximo.
Pueden ir hasta 3 años a la universidad.
Sí, tienen 3 años a la universidad, pero ahora bien, en otros países el amateur es una persona mayor, un hombre que trabaja y juega. Y hay ligas amateur. En Estados Unidos las ligas amateur son básicamente las universidades y los high school. Por eso es que el amateurismo americano, si se puede llamar, no es tan bueno, porque lo que hacen es usar a los muchachos, bueno, los van sacando ya desde bien jóvenes y los ponen a jugar. Entonces, lo que se vio, yo diría, y me corrigen ustedes, que como amateurismo es básicamente las universidades americanas. Y es por eso que a través de los años, cuando los equipos grandes de Cuba, y no voy a quitarle ningún crédito a ciertos jugadores, pero sí los números, eran números, sin decir inflados, sí no reflejaban lo que de verdad si hubiera habido un equipo amateur. Yo aquí en Estados Unidos muchas veces llevó jugadores de high school a jugar, y voy a nombrar nombres. Voy a decir el nombre de Doug Swift y el nombre de Mike Fiori, que era un muchacho que estaba en 12 grados aquí en Corea, que es un high school, y era el centerfield del equipo americano, ni siquiera un equipo que representaba a un equipo aquí en la Florida. No, ese era el equipo que Estados Unidos llegó a representar. Y o sea, tú no puedes comparar un muchacho que tiene 18 años, que estaba empezando en la pelota, contra hombres que ya no solamente están hechos y derechos, pero sino que han practicado juntos, que han colaborado y bueno, que tienen una unión.
Sí, Chevy, esto lo hemos hablado muchas veces. Tú te estás refiriendo a lo de la época del régimen comunista.
Correcto, ¿no? correcto.
Ah, bueno, hay lo siguiente, ¿okay? Ninguno de esos es amateur, ni técnicamente, ni por experiencia, ni nada. Amateur es una persona en cualquier profesión que trabaja, como dicen, por amor al arte. Trabaja o juega pelota, o juega baloncesto, o es voluntario de cosas, sin cobrar. En el momento que tú cobras un centavo, tú eres profesional. Claro. ¿Okay? Entonces, ninguno de esos peloteros de Cuba son amateurs. Todos ellos trabajan, todos ellos, eso es lo único que hacen. El jugador de pelota juega pelota. Y el Estado le inventa para el consumo externo un trabajo. No, él, no solo en la pelota, en el boxeo. Teófilo Stevens era electricista. Él no había visto un alicate ni en el periódico en su vida. Ah, pero decían que era electricista. Y entonces lo subvencionaba el gobierno. Igualitos en todas las otras cosas. Antes, el mejor amateurismo del mundo de béisbol lo tenía Cuba. No porque yo sea cubano, estoy diciendo eso. Es que Cuba era el Vaticano de béisbol amateur. ¿Okay? ¿Y qué pasaba? Que en Cuba, una persona que era un profesional, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos en tiempo? Bien. En Cuba, una persona que era un profesional universitario, vamos a llamarle. El profesional universitario era un ingeniero, un arquitecto, un médico, un abogado. Ganaba más que el mejor pelotero que gana que jugar allí. Esa es la verdad. ¿Okay? Y ganaba más que un pelotero de grandes ligas. ¿Okay? Entonces, ¿para qué un pelotero que está jugando y aprendió a jugar como todo el mundo porque le gustaba? Nadie juega un deporte obliga como un oficio. Todo el mundo empieza jugándolo desde niño o como sea porque le gusta hacer eso. Y llega un momento que resulta que eres muy bueno y dice, oye, porque tú no te conviertes en un profesional, ganas dinero. Pero todo el mundo empieza así. Entonces, por ejemplo, el Guajito sabe perfectamente esto. El Club Hershey, ¿okay? El Club Hershey era de Central Hershey y trabajaban en Hershey. La de Hershey de chocolate, que tenía un central en Cuba y una fábrica Hershey. Y la gente de Hershey era de Hershey Central, de la fábrica de chocolate, de todas esas cosas, y trabajaban y ganaban un sueldo. Practicaban los fines de semana, ¿okay? Y eran amateurs, ¿okay? Porque no cobraban nada. Okay. Los peloteros que jugaban en la liga cubana amateur, que estaba muy regulada, con unos equipos tremendos amateur, estaban completamente fiscalizados. El día que por abajo del telón le pudieran dar dinero a alguien, ese tipo no era más nunca amateur en ningún deporte, no solo en la pelota. Okay. Entonces, a la gente me dicen que el mejor equipo de béisbol, vamos a llamarle universitario, de la historia, vamos a poner, fue el equipo X de Miami, el Hurricane de Miami. Lo te pones como ejemplo, ¿no? Sí. Y tú le dices, bueno, ¿cuándo fue? No, fue en el año 64 que tuvieron. Digo, miren, el mejor equipo jugando béisbol de amateur de la historia de todo el mundo es de la Universidad de La Habana. Rafael, porque allí nadie, espera, déjame terminar. Nadie allí se volvía profesional nunca, porque tenían una carrera que iban a terminar, iban a dar el doble que un pelotero. Entonces esa gente tenían ya 20 y pico de años, jugaban, y eran los mejores que había, ¿ok?
Rafael, muy bien informado todo lo que está diciendo, y para que lo tú recuerdas que en Cuba estaba la juvenil y los peloteros amateur que iban a practicar con la Mendaro Habana, no, si practicaban los declaraban profesional.
Nada más que practicaron, que no cobraran.
Y después, sí. Rafael, si tú jugabas 4 años, 5 años amateur, ya tenías que ser profesional. Eso es lo que está pasando en Cuba. Juegan 15 años en la misma categoría. Por eso es que ganaban todos los campeonatos. Pero ahora es distinto.
Porque no, y cobran. Sí. Cobran. Ellos lo único que hacen es eso. Sí. Allá es pelotero, nada más que pelotero.
Sí, es el mismo equipo. Sí. Pero, o sea, así que esa es la diferencia entre un amateurismo en Estados Unidos, y me imagino, porque por ejemplo en México hay ligas amateur, en Japón hay ligas amateurs, aquí no hay liga amateur, aquí la liga amateur muere el día que el pelotero juega 3 años o 4 años en la universidad y se acabó. Y ahí empieza, ya tiene que irse o para el profesionalismo o para las ligas independientes o para cualquier lugar o no, o retirarse de la pelota.
Bueno, el amateurismo, Chambi, se ha deteriorado en su pureza muchísimo, simplemente porque el vamos a decir, el epicentro del amateurismo en el mundo es el movimiento olímpico. Tú no podías practicar en un juego olímpico o no podías competir si tú no eras totalmente amateur, no podías haber cobrado nunca ni un centavo. Bueno, ya eso no existe hace tiempo. Okay, ahora es al revés, todo el mundo es profesional. Y uno de los problemas que tiene el béisbol, que no entra, es porque los miembros del Comité Olímpico no quieren que entre el béisbol, porque dice que no lleva a sus mejores jugadores, que son los de Grandes Ligas. Entonces ellos quieren que cada deporte brille en los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos la gente que van son descartes, o viejos, o jóvenes, o es de eso, pero no van las estrellas, porque las estrellas precisamente están jugando en Grandes Ligas cuando los Juegos Olímpicos de verano tienen lugar.
No, en lo que se refiere al amateurismo, la pelota amateur, los únicos habitantes son los muchachos de high school y los muchachos de college aquí, porque sí, más nada, porque inclusive le pasa lo mismo, ellos no pueden practicar, ellos no pueden ir a ningún otro lugar, inclusive no pueden recibir ni trabajo de alguien que esté inclusive pegado. Y como tú dices, como ya se ha perdido el amateurismo, o por lo menos se ha aguado bastante,
sí,
estos muchachos están fuera. Ya ahora
no,
sí.
No, yo creo que eso lo hemos conversado, Chambi. Yo creo que es injusto completamente, ¿ok? Que unos muchachos que son los que proponen, aquí universidades, señores, que un porcentaje enorme del dinero que hay para mantener la universidad sale de los equipos deportivos.
Sin duda, sin duda. Y si no sale de los equipos deportivos, los equipos deportivos contribuyen a que el dinero entre en otro lugar.
Exactamente, exactamente. Y mantiene la mística de la universidad. Hay que ver aquí que la gente se muere de viejo y todavía ven por televisión los juegos de su equipo, de su universidad, con el jersey de la universidad pues.
Correcto. Rafael, vamos a tomar una breve pausa, pero cuando regresemos con más. Vamos con la NBA, el fútbol, las cosas olímpicas. ¿Qué nos trae Guajiro hoy?
¿Vos? El Guajiro.
Llévatelo, Tom.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hoy le voy a dar la vida de un pelotero que es tremenda persona, después se retiró. Se trata de Julio Becker, que nació diciembre 20 del año 31 en Marianao, Cuba. Debutó en el 55 con el Marianao y jugó hasta el 61, todos esos 10 años con el Club Marianao. Fue a tres series Caribe, en el 54 fue con el Amendares y dos veces con el equipo Marianao, dirigido por Napoleón Reyes. Este muchacho debutó en Grandes Ligas y fue tremendo pelotero. Pero hay muchas cosas que hay que mencionar de Julio Becker. En Cuba jugó 573 juegos, 2.158 turnos hit. ¡Qué casualidad! Que 573 juegos y batió 573 hit. Quiere decir que un hit por juego. Así que el señor, 88 doble, triple. 24, dos veces fue líder del jonrón 54 y su averaje de por vida fue de 2.67. Se retiró en el año 61, que fue el último año en Cuba. Pero bueno, tenemos que mencionar que en el último juego estaba fajado Miguel Cuellar, en paz descanse, contra Salivita Sánchez al final, y vino a batear Julio Becker contra Miguel Cuellar. Dio un batazo descomunal por el refil y el señor Cardenal, no el pelotero famoso aquí, el hermano Pedro, que jugaba del Club Mariano de La Habana, cogió y le sacó la bola del otro lado para que hubiera sido el jonrón 16, que empataba en la historia de Lucla, en el famoso pelotero del Club Habana, que queda como líder absoluto de 16. Él batió 15 jonrones. Así que siempre hemos hablado de eso cuando lo veíamos y decía que qué pena que no pude empatar el récord. Una jugada de Cardenal, que Cardenal jugaba de vez en cuando refil, no era regular. Así que yo pienso que este muchacho, pero hay otra cosa que tengo que mencionar. Jugando para el equipo de Washington, sucedió un triple play entre el señor Julio Becker, José Valdivieso y Pedro Ramos pichando. Eso es casi historia. El público que había en el estadio se paró completamente a hacer el triple play. ¿Por qué? Porque el acontecimiento era que el equipo de Washington le ganó 4-3 ese día, el último juego, para quedar en el segundo lugar. Así que eso es historia. Los fanáticos estaban contentos porque le habían ganado. Pero ese triple play, yo estaba hablando con Chambi hoy, ha habido cosas increíbles que suceden para un triple play. Hay muchas cosas raras que suceden para que haya un triple play. Y en Cuba hubo un pelotero que él solo hizo un triple play. Y tú te dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pelotero solo se entre? El right field vino corriendo y cogió la bola. ¿Por qué? Porque el hombre de primera ya había pasado por segunda. Ahí se convirtió un triple play. Chambi me dio el resultado de los juegos de hoy y yo voy a decir lo que pasó. Los juegos, los clubes que no han jugado. Tampa y Boston, más tarde. los Padres y los Cubs más tarde, los Dodgers y Milwaukee más tarde, Kansas City con los Indios de Cleveland más tarde, los Atléticos contra los Angelinos más tarde, San Francisco, que ya terminó el juego porque ya había empezado, y Chicago eso, y los Rockies de Colorado, y Seattle contra el equipo de San Diego. Eso es tarde, así que vamos a ver. Chamba, ¿tú te recuerdas el nombre del hombre ese que estamos hablando tú y yo? De...
Merito Acosta.
Sí, Merito Acosta, ¿cómo no? Esto, yo, el, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué te digo? El esposo de la nieta y yo fuimos socios mucho tiempo aquí, Acosta.
Ese tiene que haber sido hijo de su primer matrimonio, de con la americana, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí, sí, claro. Sí, sí.
Y su señora desafortunadamente murió en una en un, unos virus que hubo aquí en este país, o sea, sí. En los años,
creo que dengue o algo,
algo así, y entonces sí. Él tuvo que irse para Cuba y se llevó sus tres hijos.
Eran dos hermanos, Merito y José Acosta, los dos jugaron en Grandes Ligas, sí, de los pioneros.
Pero okay. Bueno, Rafa, ¿qué tenemos para el baloncesto?
Bueno, en el baloncesto vamos a ver primero los resultados de anoche, okay. El equipo de Boston le ganó 114-111 a los Pacers de Indiana. Y con esa victoria, Boston aseguró que va a estar en la postemporada. Así que es oficial que los Celtics ya van a estar en el playoff. Se acompañan en este momento a los Bucks de Milwaukee y los Raptors de Toronto, que son los otros dos que han asegurado la conferencia del Este. Jason Terry anotó 30 puntos para Boston, Domantas Sabonis 28 para el equipo de Indiana. Los Wizards de Washington le ganaron 122-115 a los Knicks de Nueva York para fatalidad del Miami Heat. ¿Usted verá que tiene que ver eso? Muy bien, pues si los Knicks le hubieran ganado a Washington anoche, Miami Heat también hubiera clasificado ya para la postemporada. Bradley Beal fue el verdugo aquí del equipo de Nueva York, anotó 39 puntos por Washington y Bobby Portis 29 por Nueva York. Los Bulls de Chicago le ganaron a los Cavaliers de Cleveland con un marcador de 108-103. Kobe White, 20 puntos para Chicago. Colin Sexton, 26 para Cleveland. Los Rockets de Houston se impusieron 117-111 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo al eterno James Harden como el mejor anotador con 37 puntos. Y D'Angelo Russell anotó 28 para Minnesota. El Magic de Orlando le ganó 120-115 a los Grizzlies de Memphis, y Terrence Ross fue el mejor anotador aquí del equipo floridano con 24 puntos, mientras que Jonas Valanciunas fue el mejor con 27 puntos por Memphis. La escuela de San Antonio, por su parte, le ganaron el equipo de Dallas. El juego terminó 119-109 a favor de las espuelas de Marcus Aldridge. Anotó 24 puntos para San Antonio y Luka Doncic, como de costumbre, fue el mejor anotador por Dallas con 38 puntos. Los tres veces de Portland le ganaron 121-105 a los Phoenix de a los Soles de Phoenix. Damian Lillard, 25 puntos para Portland y David Booker, 29 para Phoenix. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Warriors de Golden State. El juego terminó 131-107 y con eso el equipo de Golden State fue eliminado ya este año de la contienda. Kawhi Leonard fue el héroe como de costumbre con 23 puntos para los Clippers, mientras que Dragan Bender anotó 23 también para el equipo derrotado de los Golden State. Y en el último juego de la jornada, los Nets de Brooklyn ganaron a los Lakers de Los Ángeles 104-102, una canastica de ventaja. Y Spencer Dinwiddie anotó 23 puntos para Brooklyn. LeBron James, 29 para los Lakers, que perdieron. Y esta noche ya el equipo de los 76 está jugando en su casa y ganando las Pistones del Detroit 35-29 cuando empezó el segundo periodo. Después, a las 7:30, los Knicks de Nueva York jugarán a Atlanta. El equipo de Charlotte está de visita aquí en Miami para jugar con el Miami Heat también a las 7:30. Ya empezó hace unos minutos, pero no hay todavía anotación anunciada. A las 8 tenemos el Jazz de Utah jugando en Oklahoma City con el Trueno, y los Nuggets de Denver jugarán en Dallas con los Mavericks. Y a las 10:30, allá en el oeste, en Sacramento, la capital del estado de California, los Pelicanos de New Orleans irán allá arriba a jugar con los Reyes de Sacramento. Son los juegos que hay. Y mientras las ligas deportivas alrededor del mundo buscan soluciones para lidiar con el brote de coronavirus, la Asociación China de Baloncesto hizo un llamado a los jugadores estadounidenses para que regresen tan pronto como el fin de semana este y se preparen para que la competencia se reanude a principios de abril. Sin embargo, no está claro si los jugadores cumplirán. Bueno, esto nada más decir. Aproximadamente 40 jugadores de Estados Unidos, incluidos los exjugadores de la NBA, Jeremy Lin, el chino, el de Lin Manía, Lance Stevenson, el tipo que le sopla la oreja a LeBron, y tales Harbaugh y Tyson Lawson están bajo contrato con los 20 equipos que componen la Asociación China de Baloncesto. La mayoría de los jugadores extranjeros fueron enviados a casa durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, con instrucciones de prepararse, estar listo para retornar a fines de febrero. Me están diciendo que esto que tienen que regresar. Y aquí se ha virado la tortilla. Los jugadores estadounidenses han sido informados de que deberán obligatoriamente pasarse 14 días de cuarentena cuando regresen a China para ver si están infectados o no en Estados Unidos. Okay. Me luce que es una medida también de decir, bueno, nosotros no somos los únicos ni los peores. Pero bueno, y Charles Barkley, okay, anunció que va a vender su medalla que ganó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. La medalla de oro la ganó en los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Esto,
¿no dio razón por qué la está vendiendo?
Bueno, sí, la está vendiendo. Primero que todo, está vendiendo todo.
Ah, lo está vendiendo todo.
Está vendiendo todo. Dice que lo único que no va a vender es la medalla de oro del Dream Team, cuando ganó en el 92.
Ah, ¿verdad? Porque jugó dos años, fue a las Olimpiadas dos veces.
Exactamente. Verdad. Y él fue mejor anotador en Dream Team, tú sabes. Mi recuerdo favorito de los Juegos Olímpicos, porque yo vendí las cuatro canchas para los Juegos Olímpicos, y además de otras cosas, y quedé puesto convidado para no hacer más nunca negocio con los Juegos Olímpicos. Iba de Distinguished Guest, le voy a pedir distinguido, pero no hacer negocio con ellos, porque sale por la chimenea de dos formas, ¿ok? Tienen que regalarlo todo. Este anotó 18 puntos por juego. Y lanzó un 71%, este hombre se volvió loco. Y fue el tipo más popular en Barcelona, déjame decirte. La gente, que no salgan, porque imagínate que la gente... Y estos muchachos salieron a caminar por la Rambla. Y Charles Barkley le caía a la gente atrás, los muchachos, ese libro, y se reunía. Le hicieron un día una entrevista. Y tú sabes que él se ha pulido con el tiempo, pero era bastante crudo. Entonces le dice, viene un tipo con una cámara de televisión, le pone el micrófono y le dice: Mr. Barkley, dígale algo, es para la televisión italiana. Y dice: Italian people, keep doing good the spaghetti, you know. Pueblo de Italia siguen haciendo buenos espagueti. Ahí está la declaración.
Sí, y recuerde que fue que tuvo la bronca con el jugador
de Angola. Yo estaba allí sentado en el mismo borde de la cancha y le dio una clase de codazo al tipo que lo levantó, pobre flaco aquel.
Aquel que inclusive el muchacho pues le pidió perdón. O sea, el estuvo interesante porque inclusive Michael Jordan estuvo al punto de votarlo. Bueno, no Michael Jordan, Michael Jordan lo llamó a contar.
Sí, sí.
Y lo tuvo al punto de votarlo. Y se lo dijo: no, nosotros venimos aquí a jugar baloncesto, que nadie nos mete, pero al mismo tiempo no venimos a abusar.
No, y la gente, los muchachos de Angola, que lo primero que pidieron es si podían retratarse.
Digo, sí, antes del partido.
No, ahí todo el mundo llegaba antes del juego. Oye, fíjate que no me perdí ni un juego, ni una práctica, estuve con ellos. Ellos estaban en la Villa Olímpica al principio, y entonces los otros atletas no lo dejaban vivir, todo el mundo, todos los días. Los atletas que estaban en la Villa Olímpica le pedían autógrafo y tal cosa, y se lo llevaron por un hotel porque ese machino no podían dormir.
Sí, no, es que era imposible por el simple hecho de que de que eran unas celebridades y que se mudaron a un barco, si no me equivoco, fueron ellos.
No, se fueron a un hotel.
Se fueron a un hotel. Sí. Rafael, una noticia sobre Dwayne Wade, y es que Dwayne Wade el sábado no va a ir al juego donde el equipo de su hijo va a competir por el campeonato estatal de California, y dice que no va porque es que el hijo no lo ponen a jugar. Yo puedo hablar que personalmente vi jugar al hijo de Dwayne Wade, lo vi un par de veces aquí en Miami, sí. Y sinceramente creo que chiquito es, no lo voy a decir malo, pero es mediocre, o sea, es promedio, averaje. Y aparentemente, entonces dice que él no quiere ir porque no quiere quitarle ni ponerle presión al coach. Yo creo que un coach que esté, creo que están calificados número 3 o 4 en la nación, y que tiene una cantidad de estrellas, incluyendo al hijo de LeBron, que tampoco juega tanto, porque sí. Tiene jugadores que son de último año. Claro, el hijo de Dwayne Wade, ya este año es su año senior y se tiene que ir, mientras que de LeBron le faltan todavía 2 años más para graduarse. Pero yo creo que esto es una majadería, porque inclusive, a pesar de que dice que él no quiere ponerle esa presión al coach del equipo, al final dice, yo le hago recordar a los muchachos que el no jugar no significa nada, porque miren a Tom Brady, que lo escogieron número 198 entre todos los jugadores. Yo le diría otra cosa a Dwayne Wade. No, mira, el señor Michael Jordan no jugó hasta que era un junior. Pero Dwayne Wade, por favor, tú que estás diciendo que no quieres ponerle presión, estás hablando mal, por lo menos estás insinuando de que no te le están dando oportunidad a tu hijo.
Naturalmente, que merece más, en realidad, si no es así. Yo creo que, mira, Dwayne Wade hasta ahora ha tenido una post-carrera, como diríamos, muy buena, con mucha altura. Yo creo que ahí se fue por la pasión.
Sí, exactamente. Vemos que LeBron James no va a los juegos, a su hijo se lo ponen. Estamos, este equipo, recordemos que están jugando en lo que le llaman unas academias. Ya no es el típico high school. Las academias aquí escogen a los mejores de los mejores y solamente pues están para eso. Sí. Y hay 3 muchachos, 2 de ellos, si no me equivoco, van a ir para Kentucky y uno va para Duke, que son grandes universidades.
Bueno, o sea, los dos mejores posibles. O sea, Duke es el mejor programa.
Y ahí yo creo que el señor Dwayne Wade, pues se le ha ido un poco. Al mismo tiempo, ayer el equipo de, tú mencionaste el último partido, los Lakers se podían ver puestos a un juego solamente detrás de Milwaukee, pero yo creo que en este momento ya lo que están mirando es, no es el caso, los Lakers jugaron para ganar, no, tampoco, sí. Pero, señores, es tan difícil, o sea, cuando uno compite a ese nivel y tienes que ir a la casa de tu oponente, por muy malo que sea tu oponente, por muy malo, es la casa, es donde él comió esa noche, o sea, ese señor durmió en su cama, ese señor comió su comida hecha normalmente, no tuvieron que hacerse el especial. Ese señor no tiene problema con la hora. Recordemos que el equipo de los Lakers viene desde 3 horas atrasadas.
Sí, claro.
Y óyeme, perder un juego lo pierde cualquiera, y eso es lo grande del baloncesto profesional. Que aquí todas las noches cualquier equipo puede ganarte. No significa que sea mejor que tú, porque la gente, bueno, sí, no, que tú me ganes no significa que eres mejor que yo. Mejor.
Miami Heat le ha ganado los 2 juegos que ha echado con los Bucks de Milwaukee.
Exactamente, y el otro.
Los Bucks son peores que Miami.
Exactamente, y cuando saquen las apuestas, vamos a ver que las apuestas van a estar totalmente a favor del equipo de Milwaukee. Rafa, brincando, tenemos algo en el amateurismo, en el olímpico.
Sí, olímpico. Primero que todo, decirte que el Heat le está ganando 17-9 a los Hornets. A las 7:22 faltan para el primer periodo.
Okay.
Déjame buscar aquí una cosa. Bueno, hubo una reunión del comité ejecutivo del comité organizador de los Juegos de Tokio. Y en medio de los directores, yo estaba precisamente en este tipo de cuestión, uno de los, ahí va la gente y son independientes todo el mundo. Tú no estás ahí porque seas empleado de nadie. Estás en la junta de directores porque consideran que tú estás trayendo algo. Normalmente es prestigio, algo, y estás en la junta de directores. Y uno de estos señores se paró y dijo que creía que había que buscar un plan B seriamente, porque esto había un porcentaje muy serio de posibilidades de que hubiera que posponer los juegos, aplazarlos o suspenderlos. Bueno, entonces imagínate tú, eso salió en la prensa. Bueno, hoy salió el señor Yoshiro Mori, que es el presidente del Comité Olímpico japonés, y dijo que dice textualmente posponer, cancelar o posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote de coronavirus es inconcebible. Dice, aseguró este miércoles el presidente de la organización, Yachiro Mori, al salir al paso de la declaración de otro miembro del comité que sugirió que podrían aplazarse varios años, que fue lo que dijo el tipo, que debería por lo menos 2 años, ¿ok? Entonces, imagínate, es una bomba. Pero es el elefante, como dicen, en la habitación. Lo tiene todo el mundo, le da vuelta, pero nadie quiere reconocerlo completamente.
Claro.
Que hay un porcentaje muy grande de que los juegos se aplacen, ¿ok? Déjame ver que aquí, pues, si me... Estoy como guajito, se me perdieron los papeles.
No, pero...
Okay. Bueno, la ciudad de Santa Marta, en Colombia, fue escogida en una reunión en la República Dominicana, en Santo Domingo, como la próxima a ser la sede de los Juegos de Playa, de Beach Game, los Juegos de Playa, de noviembre de 2022. Ya hemos hablado, esta sería la segunda edición de los Juegos de Playa y la primera en América. Los anteriores, ya hablamos de ellos, okay, fueron en Doha, en Qatar. Y vimos, porque yo no sabía, los Juegos de Playa, esto, o sea, hay una cantidad de juegos ahora. Entonces, los Juegos de Playa tienen una cantidad de juegos tremendo, no solo el voleibol de playa, sino hay una serie de deportes que normalmente no se juegan en playa. Pero bueno, sé que es más extenso. Y naturalmente es lógico que uno haga unos juegos que para que jueguen nada más, voleibol de playa, el surfing, 3 o 4 cositas más, que tienen, es más extenso. Bueno, se escogió Santa Marta. Y allí, en esa reunión, la ciudad mexicana de León, y la capital de República Dominicana, Santo Domingo, presentaron formalmente su candidatura para los Juegos Centroamericanos del Caribe del año 2026, que son los que están abiertos todavía, los 2022 ya están otorgados, ¿no? Uh-huh. Y estaba viendo, esta es una organización que se llama, Centroamérica y Juegos del Caribe, se llama CACSO, y el presidente es Luis Mejía Oviedo. Bueno, Luisito Mejía es un dominicano, por cierto, y hace ya rato que no sabía de él, que era, primero era el secretario del Comité Olímpico de República Dominicana cuando José Joaquín Puello era el presidente. José Joaquín terminó su término, renunció, y Luis Mejía subió a presidente. Bueno, ahora es el presidente de toda la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que incluye naturalmente República Dominicana. okay, Luis Mejía, obvio, Luisito Mejía, como yo lo conocía, pero bueno, ya está grande, parece.
El Rafael, otra noticia sobre el coronavirus, de todo del virus, las cosas que se han suspendido, y vemos que el Gran Prix de Bahrein también va a ser corrido sin espectadores. ¿Tú te imaginas un Fórmula 1 sin espectadores? Es básicamente carros corriendo sin nada.
Corriendo atrás del otro, como en la calle.
Eso, y se ha determinado que varios clubs de equipos en segunda división en Múnich también puede estar expuesto, sí, dar positivo en el coronavirus. Así que
no, y los equipos, la Liga de Básquetbol Europea, uh-huh, también los juegos los va a hacer sin público, ¿okay?
Las grandes ligas.
La Euroliga de baloncesto, hoy lo informaron, que está obligada a cambiar la sede de 5 partidos internacionales que iban a ser disputados en Italia, uh-huh, entre ellos el Venecia Unicaja, de cuartos de final de la Eurocopa a causa de la emergencia con el coronavirus, ¿okay? Hasta al menos el 11 de abril y a organizarlo en otros países. Bueno, se lee en el comunicado oficial facilitado por la Euroliga. O sea, esto está en otras partes.
Sí, no, es una cosa bastante. Vimos que aquí estábamos viendo el juego y vimos que los Miami Heat se fueron arriba 29-11. Están 18 puntos arriba y lo que tú dices, necesitan ganar hoy para ya por lo menos quitarse de arriba la preocupación de que sí o que no. Ellos lo van a hacer, pero bueno, ya te quitas.
Ya está, y estás en mejor posición. Cada vez que ganes un juego, tienes más chance a jugar en tu casa, etcétera, ¿no?
Correctamente.
Hay una pelea de perro ahí en esos dos o tres puestecitos.
Sí, sí, no. Y el equipo de Indiana, que ahora tiene a Víctor Oladipo de vuelta, pues es una cosa que Miami tiene que evitar, el tener que jugar más juegos allá que en ningún otro lugar.
Sí, sí, exactamente. Si le tocan ellos, ¿no? Que bueno.
Un minuto.
Nos queda un minuto con Minito. Yo me acuerdo de aquello que
había. ¿Te acuerdas?
Un minuto con Minito, pero aquí esto es un minuto entre nosotros. Rafa, ¿qué podemos esperar? Porque tú hablaste de que no quieren crear un pánico allá en Japón, pero ¿qué podemos esperar en las próximas
30 segundos?
En los próximos dos semanas que vaya a ser.
Bueno, supuestamente ellos han escogido en mayo, finales de mayo, para decirlo.
Okay.
Pero yo no creo que tengan ese tiempo. Yo creo que en cualquier momento van a tener que tirar a todo ahí.
Ok, pero señores, eso ha sido todo por hoy. Le damos las gracias a Otón Madreaga, que está en los controles, a Héctor Carrillo, el director, al Guajiro, diciendo aquí los comentarios, a nuestro gran amigo Rafael García Toledo, desde allá, desde donde se encuentra, y yo, Pepe Campos, le decimos que estaremos mañana a la misma hora, y ya se acabó lo que se daba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.